Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 45 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si eres una de esas personas que cuando le preguntan algo, no le gusta simplemente tener que responder, no sé, pues este es el podcast para ti.
Buenas tardes, soy Fernando Navarro, con el gusto de estar de nueva cuenta con ustedes el día de hoy. Bueno, siempre utilizo esa frase, ¿verdad? La voy a cambiar. Sí. El día de hoy, bueno, hoy hablaremos, platicaremos sobre un tema no es muy agradable, por el tema que es, interesante, definitivamente, pero vamos a hablar de un genocidio. El 24 de abril, hace unas semanas, se cumplieron 106 años del genocidio de Armenia, de los armenios. Sí, es un tema espinoso, es un tema que algunos países no han aceptado, aún siendo países altamente civilizados y de primer mundo. Pero
se
lo
acaba
más importante.
De revivir poquito él.
Sí, sí. Gracias a que. Y digo gracias porque en realidad. Sí. El presidente Biden de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, mis respetos con este tipo. Desde el primer día que pisó la Casa Blanca, realizó cambios positivos para su pueblo y la humanidad.
Sí.
Mis respetos. Yo no lo conocía tan bien. Estoy realmente. Muy satisfecho con lo que ha hecho. Claro, él no me pregunta si estoy satisfecho o no, pero no me importa, lo está haciendo bien. Y, entre otras cosas, reconoció el genocidio armenio. Eso se oye como algo muy simple, pero no se imaginan las implicaciones.
O sea, ya reconoció que el término genocidio es correcto genocidio. Para lo que sucedió en ese evento, pues.
Exactamente, es correcto lo que dice Rubí. Es importante que se reconozca como un genocidio, ¿verdad? Aunque en el tiempo que sucedió, la palabra no existía. Fue hasta 1943 cuando un polaco, no recuerdo ahorita su nombre, mencionó lo que era un genocidio. Un genocidio es la aniquilación sistemática y deliberada de un pueblo o una cultura solo por el hecho de su raza, nacionalidad
o religión.
Religión o simpatía política. Eso es un genocidio.
De hecho, yo lo que había visto era que cuando acuñaron ese término estaban pensando precisamente en lo que pasó con los armenios.
Ya es correcto, o sea, eso fue en 1943, todavía no se veía lo que le habían hecho al pueblo judío y a otras etnias. Entonces, pero el término era precisamente pensando en el genocidio, que ya lo decimos con todas las palabras, el genocidio armenio. Terrible.
Así es.
Bueno, pues el día de hoy, como siempre, para mi fortuna, me acompaña mi hija Rubí. Inspiración de este programa.
Siento que te vas a quedar sin cosas que decir sobre
eso. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, siempre hay cosas que decir. Si hay cosas feas que decir, mucho más cosas buenas, ¿no?
¿De qué vas a decir? Muchas más capítulos puedo hablar de eso, de las cosas malas.
No, en absoluto. No.
A lo mejor sí.
Yo no voy a morder la mano. De quien me la extiende, ni tampoco voy a patear el pesebre, ¿no? Porque este programa nació por Rubí, es la verdad. Entonces, no voy a patear el pesebre, nunca ha sido mi costumbre. Muy bien, Rubí nos acompaña y, por supuesto, tiene unos saludos para la gente que nos ve en estos videos de
saludes.
YouTube.
Sí, pero los voy a dejar al final. Ya el pasado también los dejé al final para no hacer tanto preámbulo,
Nada más, pues quería pedirles, aparte de saludarles, ¿qué onda? Pedirles que pues se suscriban, recordarles que nos dejen su like, que nos ayuda mucho también si nos están escuchando en Spotify. Decirles que si nos dan en seguir, porque muchas veces pues reproducimos contenido, pero nunca le damos en seguir. Y, sí. Y ¿sabes qué? Apenas descubrí que en los lugares que avanzas en las listas, ajá, tiene casi más que ver con los seguidores, oh, que tienes.
Porque sí tenemos muchas personas que vieron el video, uh-huh, más no.
O sea, no, pero no hablo de YouTube, hablo de Spotify.
Ah, de Spotify.
Sí, en Spotify nos ayudan a subir en las listas de podcast si nos siguen. Entonces, si nos escuchan por ahí y no nos han seguido, pues por favor, síganos para poder subir más en las listas. Que igual, o sea, nos, según yo sí es así, pero de todos modos, pues no, ustedes no les quita nada que nos sigan, ¿verdad? Nada más es un clic.
Por favor, síguenos.
Please.
Follow us.
Please, por favor.
Please, por favor.
Sí, y pues darle su like aquí en YouTube, que nos ayuda. También si nos escuchan en Spotify, ándenle, dense una vuelta,
sí, sí, al YouTube. Sí, hay muchas personas que nos escuchan por Spotify. Yo sí, lo que vi, estaba sorprendido. Dije, oh, yo pensé que al mudarnos al emigrar a YouTube, uh-huh, pues en realidad, pero no, casi sí, de es hecho, el mismo
hay
número.
Episodios que tienen más reproducciones como podcast que como sí, video, pues.
La verdad sí me sorprendió, ¿no? Sí. ¿No? Y en este, también en Instagram.
Ah, hay sí. Hay
una buena comunidad de, sí, Facebook también, ¿no? Excelente.
Sí, hay buena.
Pero me sorprende, ¿sabes? Porque yo no estaba involucrado en esto, en este tema, pero sí me, pues, fue una agradable sorpresa, ¿no? Tenerlos por ahí pues a varios de ustedes.
Ah, y aparte ya andamos volados porque
sí, hombre.
Ya podemos poner anuncios en nuestros videos, ya estamos monetizando.
Bueno, que dicho sea de paso, como utilizo esa palabra, ya ven, es otra frase que también la traigo por ahí ya pegada, dicho sea de paso, pues es buena y mala noticia, porque también si estás viendo el video y de repente ¡pum! ¡Compra unas galletas! Hijo, como que sí te fastidia, dices, ¡ay! Y estás esperando que diga uno, dos, tres, ¡ay! Ya. Brinca el comercial.
Pues
claro,
sí, hay muy pocos. Creo que la mayoría sabemos que cuando estás viendo esa plataforma de manera gratuita, porque también está el YouTube Premium, que uh-huh, pues, no ves anuncios.
No ves anuncios.
Pero creo que la mayoría sabemos que es como un pequeño precio que pagar por poder seguir viendo contenido, creo yo, de calidad. Y pues, y a nosotros, pues eso nos ayuda, obviamente, ¿verdad? Y ya. Ya, pues, no es por presumir, pero ya llevamos como $2 de monetización, entonces.
No, el otro día fuimos, ayer, vimos lo que teníamos y, pues, fuimos a ver a una agencia de autos, pues, para ver qué vehículo podríamos.
Sí.
Pues, ya, claro, nos dijeron, bueno, ¿y cuánto pueden dar en ti? Pues, le dijimos, mira, tenemos $2 en YouTube. Y nos dijeron que luego nos llamaban, pero no nos han llamado, ¿verdad?
No.
No perderían el número telefónico.
Pues mira, yo les llamo más tarde.
Sí, échales un grito, porque sí me hace curioso, ¿eh?
Sí.
Porque la muchacha sí se sorprendió, güey, como que, ¡oh! ¿En YouTube? Sí. ¡Wow!
¡Órale! ¿Qué es lo que hacen? Sí. Entonces, pues nos convertiremos ya en otras personas opulentes e inalcanzables.
Opulentas.
Opulentas. Pero, bueno, no, pero aparte esto era sacarlo a colación porque se siente chido, es como, digamos, un logro, es un peldaño y aparte es, sí, por ustedes. Muchas gracias, que lo estamos logrando.
Definitivamente es por ustedes, ¿eh? Sí. Porque nosotros no hicimos algo porque así sucediera, simplemente platicar con ustedes sobre algunos temas, es lo que hacemos. Ustedes son los que dan like, los que se suscriben, y etcétera, comparten. Etcétera. Y comparten.
Así es. Muy bien. Comencemos con este tema que es tan fuerte y pues con este pobre pueblo que, si no me equivoco, fue el primer país o que se declaró oficialmente cristiano.
Sí.
Por lo que supe. Y pues se le dejaron ir muchas naciones encima.
Sí, hombre.
Constantemente. Entonces, por favor.
Aunque mira, bueno, ahorita les comento sobre otros dos pueblos que, bueno, que fueron, sufrieron también una gran,
sí,
exterminio.
Es.
Muy bien. En la guerra ruso-otomana, 1878-1879, hubo una serie de batallas que perdieron el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es lo que ahorita llamamos Turquía, pero en ese tiempo era el Imperio Otomano. Uh-huh. Otomano.
Que lo podrán ver en el capítulo de Constantinopla.
Anda, exactamente. Exactamente, ahí lo pueden ver en el capítulo de Constantinopla, que a mí me gustó la forma en que lo redactas. Hubo un momento en que me sentí un tanto como con cierto medio emotivo. En el momento que estábamos platicando sobre la batalla, ya cuando sabían que estaban muertos.
Perdidos. Estamos perdidos.
Y que se hermanaron como hermanos de sangre, aunque no tuvieran la misma religión y creyeran en otras cosas cuando estaban defendiendo Constantinopla.
Pero muy si bien. No lo han visto, vayan a verlo.
Vayan a verlo, vayan a verlo. Muy bien. En esta guerra que perdió el Imperio Otomano, no duró el año, duró un poco menos de un año. Entonces, en ese momento, los rusos le sometieron al Imperio Otomano una serie de condiciones, que esto fue el Tratado de San Estéfano. El Tratado de San Estéfano, entre algunas cosas no muy agresivas, era libertad para los griegos, libertad para los de Bosnia y Herzegovina, uh-huh. Para Hungría y para Serbia. Iban a ser libres. Y en ese tiempo también, como los armenios, su religión es cristiana ortodoxa, pero es un poquito una variante respecto a los ortodoxos griegos y los ortodoxos rusos. Es una variante, ¿no? Le piden a Rusia, ¿sabes qué? Métenos
entre los liberados.
Sí, métenos por favor ahí en el Tratado de San Estéfano. Cosa que los otomanos dijeron, no, espérate, oye, ya no la sabemos. Los armenios son muy cuates tuyos. Y nos los vas a dejar como una quinta columna en el lado occidental. Pues no, espérate, ya te concedimos hasta los tres deseos de la hada madrina, no friegues. Bueno, entonces ya los rusos dijeron, ¿sabes qué? Pues no se pudo, pero aguanta, tantito. Más adelantito,
lo convenzo.
Echamos un grito. Me hablas. Entonces, pues se quedaron con sus ganas, pero ya estaba encendida la mecha. Ya estaba encendido el sentido nacionalista, el sentido de como una etnia, de con la misma religión y con los mismos orígenes, para crear un país, la Gran Armenia, y ser independientes. Pero, pues, como les digo, se quedaron con las ganas, pero como eso creo ya generó una serie de reclamos, de una serie de solicitudes, una gran cantidad de, digamos, de peticiones o de reclamos, o sea, literalmente reclamos. ¡Ah, queremos esto! Entonces, pues los turcos se les llenaron
los saquitos de piedra,
se les llenaron las bolsas de piedritas. Y entonces, estando gobernando el gobernante el sultán Abdelhamid II, pues lanzó una serie de ataques. Bueno, no nos fueron ataques porque no estaban en las mismas condiciones de lucha. Uh-huh. Lanzó una serie apresaron a muchos, los mandaron a muchos armenios a la cárcel, pero la mayoría fueron asesinados, desde ahorcamientos, desde fusilamientos y decapitarlos o dejarlos morir de hambre. Hubo nada más 300,000 muertos esa ocasión. Se les llamó la masacre o genocidio hamidiano por el Abdelhamid II, el sultán. Sin embargo, eso mismo hizo que con mayor razón los armenios dijeran, fíjate nomás, mataron 300,000 de... Claro, en ese tiempo ellos no estarían el conteo, sí, sabían que había sido una cantidad terrible. Y obviamente...
Si en ese entonces no supieron después cómo supieron, o sea, ¿quién contó después?
Bueno, todo la serie de números es la serie de documentos que tengan los países y como los censos, okay, que digan, ¿sabes qué? En esta ciudad había 80,000 y quedaron 20,000, pues se mataron 60,000.
Ah, okay.
Y acá hubo un campo de concentración. El campo de concentración, ok, aquí hicimos nuestras cuentas y salieron 100,000, pero resulta que hay en el campo de concentración 30,000, por lo tanto, son 70,000 los que fueron asesinados. Entre una serie de mira, es que había de todo. Ese es un conteo indirecto, pero hay un conteo más directo cuando las partes de guerra o del gobierno dice, nos llevamos a tantas personas prisioneras. Entonces, eso es otro dato. Claro, nunca dice, asesinamos, matamos, las llevamos y las partes de guerra. Ya estoy diciendo un término incorrecto, no es partes de guerra. El parte de guerra es cuando hay un conflicto y se establece un reporte. Aquí es, digamos, las partes que llevaban a cabo las... Bueno, apresar o llevar como prisioneros a las etnias o a otros pueblos. Ya para en ese tiempo el Imperio Otomano estaba cayendo, ¿no? O sea, ya le decían en Europa, le decían el Imperio agonizante.
Sí, exacto.
Y pues como para que hubo otra guerra. Contra la, se le llamó la guerra de los Balcanes, donde ya otros países balcánicos, Croacia, Kosovo, Macedonia, se retiran del Imperio Otomano. Ya el Imperio Otomano le pegaba hasta a su abuelita, el más joven, cabrón. O sea, ya era. Se estaban sacudiendo. Obviamente, muchos militares y políticos vieron esa. Ese estado de las cosas del imperio, como que, ¿sabes qué? Esta gente ya no sabe gobernar, ya no tiene capacidad, okay. Tenemos que tronarlos, tenemos que hacer nosotros la chamba. En 1908 se hace la revolución de los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos es un grupo que determinó que a partir de ese momento el país o el imperio iba a tomar otro rumbo, porque lo habían dejado caer. Lo habían dejado indisciplinar, lo habían dejado deshacerse en pedazos cuando ellos tenían la plena conciencia que era un superimperio. ¿Superimperio? ¿Cómo?
¿Y toda esa gloria? ¿Qué le pasó?
¿Toda esa gloria? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Gloria, hijos de la chistorra?
Y ellos que eran como la nueva esperanza, ¿no?
Eran como la nueva esperanza, la nueva generación. Y a su vez, ya los armenios vieron, ¡ay, caramba! Los jóvenes turcos, o sea, hay un nuevo aire, nueva frescura, que por cierto, al año, en 1909, vuelven a querer retomar los antiguos sultanes y califas, quieren retomar el poder y hubo una guerra civil, digamos, no muy extensa, no de mucho tiempo, pero que logró hacer recular a los antiguos sultanes. Entonces los jóvenes turcos se empoderaron de una mayor fuerza, anclados al poder. Los armenios tenían mucha esperanza de que los escucharan.
Sí, exacto, como son jóvenes, van a traer otro sistema.
Pero no, era peor, o sea, ¿por qué? Porque cuando se perdió la guerra de los Balcanes y se perdió la guerra contra Rusia, empezaba el run run de que había sido culpa de los armenios. ¿Por qué? Pues porque los armenios se querían liberar, pues ayudan a Rusia. Y ayudan a los países balcánicos, que no está fuera de la realidad, ¿eh? O sea, ellos sí, si tú me ayudas, si tú me reconoces, si tú y yo somos de la misma religión, vas a reconocer, vas a ayudarme a que yo pueda salir adelante, yo te echo porras.
Sí, claro.
Que puedes ver, tener las dos puntos de vista, puedes decir, oye, pues si están ahí en Turquía, pues oye, no pateas el pesebre. O el otro, no, sí, pues están reivindicando su etnia y su nacionalidad, pues se quieren separar, ¿por qué no? Pues déjalos, ellos cabrón, si quieren ir, ¿no? Aparte el Imperio Otomano, pues estaba todavía en ese tiempo muy extenso y tenía muchas etnias y países bajo su bota que querían ser libres. Pero los armenios estaban ahí pegaditos con ellos, estaban cerca de el Mar Negro en el occidente. De hecho, ahorita Armenia tiene como la cuarta parte de lo que debía ser originalmente.
No manches.
Sí, las tres cuartas partes se las quedó Turquía.
Sí, fueron unos salvajes.
Siendo siendo pasando los años, empezó a haber mucha represión contra los armenios, y había 10.000 muertitos, 5.000 muertitos, que es muchísimo, ¿eh? O sea,
sí, claro.
Imagínate, yo, bueno, acaba de haber un accidente aquí en México, en la Ciudad de México, un accidente donde un subterráneo,
pues no era subterráneo.
Era el metro.
Sí.
El metro. Se desploma en un puente y hay 25 muertos.
Carril así,
era un carril arriba. Elevado. Hay 25 muertos y yo, ay, ¿cómo que 25 muertos? Imagínense, 5.000, 2.000, 10.000, pues no son corcholatas, ¿no?
Cosa.
Que como les menciono, en ese momento no había mucha percepción del tamaño de los muertos, o perdón, del número de los muertos. Comenzando la Primera Guerra Mundial, poco más de unos meses, el Imperio Otomano se alía, se une a la Triple Entente, integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia y, por supuesto, el Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano empezó con el pie izquierdo. En cada batalla le ponían una revolcada. Y en cada batalla que le ponían una revolcada,
ajá,
¿quién creen que eran los culpables?
No me digas,
Te doy 8 oportunidades y media.
Inglaterra.
No. ¿Los armenios? Los armenios.
¿Cómo?
Ellos eran los culpables, estaban tipo Hitler.
Ajá.
Si no hicimos algo correcto en la guerra, es porque estaba una raza, estaba un grupo socavando nuestro poderío, nuestra capacidad, nuestra determinación. Es una parte significativa de cómo se, por qué se genera este tipo de genocidios o de matanzas. ¿Por qué? Porque el líder político o líder religioso señala a quien le dice a su pueblo: mira, estos son los que nos están generando daño, estos son, o sea, hay. Imagínense el grupo de los jóvenes turcos. Le tiene que dar una explicación a su pueblo, porque están perdiendo la guerra si son el Imperio Otomano.
Ajá.
¿Por qué todos los revuelcan? ¿Saben qué?
Que...
los armenios, hijos de toda su chiliwili.
Estoy detectando un paralelismo que no me agrada, aunque estén no al mismo nivel, pero...
¿Sí?
¿A qué te suena un... si no hemos logrado... los problemas que, más bien, los problemas que viene cargando el país es porque el PRIAN,
los fifís,
años de corrupción, y sí, si no, o sea, estamos logrando es porque parte... los fifís nos obstruyen,
los conservadores. Efectivamente, no, es un sistema de liderazgo. Ay. Llamémosle de liderazgo
mediocre.
No logro algo es porque otros, pasados, presentes o laterales, nos están metiendo zancadilla, nos están provocando daño, nos están obstruyendo, están dañando, no quieren que triunfemos, bla, 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 lo que quieran. Siempre es mejor culpar. Esto se ve a nivel personal y a nivel nacional y a nivel grupal.
Sí,
oye, ¿por qué no haces esto? No, pues, ¿qué crees, cara? Pinche vecino, no me provocó esto. Oye, ¿por qué no hiciste esto? Ah, pues lo iba a hacer, pero tu primo, nuestro primo Juan, no. No se puede así.
Exacto.
O sea, en los niveles que quieras, si tú no quieres aceptar un daño, una derrota, un avance.
Un mal manejo,
tienen la culpa otros. Uh-huh. Yo no. Ni mi grupo, ni mi empresa, ni nada, cabrón. Otros tienen. Es igual, como dice Rubí, un paralelismo, ¿no? O sea, bueno, en fin, continuamos con este tema. Entonces, ya empezó a ponerse esto calientito, cabrón. Y en ese momento, cuando los jóvenes turcos, había tres líderes muy, digamos, que eran las tres cabezas definidas para hacer cualquier tipo de acción. Para los jóvenes turcos y para los... no para el Imperio Otomano. Ya eran los... Ah, perdón. Sí, eran ya los turcos, o sea, ya sí. No se llamaban Imperio Otomano, eran los turcos. Inclusive en la Primera Guerra Mundial ya participó Turquía, aunque dice el Imperio Otomano, pero hay ahí un sesgo erróneo que no, vamos, no estoy culpando a nadie, pero ya en ese momento ya los jóvenes turcos decían, no, ya somos ya los Turquía. Turcos, ya somos Turquía. Uh-huh. Y había tres líderes, era Semil, Talat y, bueno, ahorita me acuerdo el número, que eran los líderes que eran, bueno, se llamaban a sí mismos Bajás o Bachás, que eran como una especie de líderes de altísimo nivel.
Ok.
Ellos empezaron a dar las directrices para el exterminio. Ahora, hubo otros exterminios. El de los griegos pónticos, sí, que vivían en el Mar Negro, uh-huh. Bueno, a las orillas del Mar Negro, y los asirios. Los asirios eran cristianos, pero digamos, del primer cristianismo, del cristianismo de inicios, de cuando los apóstoles andaban.
Okay.
Inclusive
son los originales, los OG,
los meritos originales, los verdaderos, los únicos. No se deje engañar, somos, bueno, como les hemos comentado a lo largo de esta serie de
episodios.
De episodios, esto es algo que en todas las religiones pasa, ¿no?
Ajá. Ser el mero chido, el que sí comprendió bien las sí. escrituras, el que sí las sigue.
Este es el más puro.
Uh-huh, el más puro.
Es imposible que eso no suceda. Uh-huh. Ya lo vimos, que es un caso perdido. Entonces yo dije, oh, ¿cómo que los asirios? Esto le estoy hablando de hace unos 4 años, 4 o 5 años. Bueno, no importa el tiempo que haya sido. Los asirios cristianos, wow, o sea, ¿quién los convirtió? Uh-huh. Porque si los asirios fueron de las primeras civilizaciones de la humanidad, estaban en el creciente fértil. Los asirios sometieron a montón de pueblos y civilizaciones, entre ellos a los mismos hebreos o judíos. Los asirios los sometieron. De hecho, los asirios eran unos soldados, bueno, fueron los primeros que empezaron a usar el arco. Ajá. Montados, o sea, era un imperio temible. De hecho, eran muy despiadados, tal vez por eso no duraron mucho, porque por ejemplo,
a todos los odiaban.
Sí, 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 o sea, conquistaban una y todos los, no había prisioneros de guerra, a todos les cortaban la cabeza o le hacían como, es más, ellos enseñaron a los egipcios a contabilizar sus muertos para que les pagaran a los soldados, cortaban la mano, una mano del muerto o del prisionero y se lo llevaban. A ver, ¿cuántas manos traes? 8, sale tanto. Órale. Los asirios eran muy crueles, muy despiadados. Entonces cuando supe que se hicieron cristianos, dije, what the hell. Bueno, lo que pensé más bien fue, ah, caray, pues ¿quién hizo esa labor? ¿Verdad? Porque tuvo que ser una labor.
¿Y qué tan perros eran los que los conquistaron?
O sea, bueno. ¿Y quién creen que fue? Santo Tomás, el que le dijo a Jesucristo, si no meto mi mano. O no, no le dijo a Jesucristo, le dijo a los apóstoles. Oye, fíjate que Jesucristo resucitó. Si no meto mi dedo donde le pusieron los clavos, okay. Si no meto mi mano ahí en la herida de la lanza, no les voy a creer. Por eso dicen, como dijo Santo Tomás, hasta no ver no creer. Ah, pues Santo Tomás o Tomás el apóstol fue el que convirtió en los asirios, a los asirios. ¿Y por qué los asirios no dicen nada de exterminio? Porque se los acabaron, maestro. Se los acabaron, o sea, quedó tan poca población entre los griegos pónticos. No, ya nadie, no quedó nadie para hacer conciencia, exactamente, para decir, oye, es cierto que si no mataste, sí, pues mi compadre y yo estamos repartiendo unos trípticos, diciendo, unos volantes diciendo que nos mataron. Realmente eso es trágico, o sea, quedó tan poca población que no tuvieron ni oportunidad de hacerse saber. Entre los pónticos y los asirios hubo casi 1 millón de muertos. Literalmente los exterminaron, los desaparecieron prácticamente. Ah, pues resulta que cuando la batalla de Galípoli, que entran los aliados a precisamente a la península de Galípoli, que estaba cerca de la capital, del que en ese tiempo era todavía la capital, que es Estambul. Bueno, que era Estambul la capital. En ese momento hubo un gran triunfo por parte de los turcos, que en ese quien los comandaba era el mariscal Mustafa Kemal Atatürk, que se convirtió en un héroe nacional porque rechazó el ataque de los aliados. Órale. Exactamente un día después, 24 de abril. Bueno, eso fue el 25 de abril, pero el 24 de abril, un día antes, se inició el exterminio sistemático de los armenios. ¿Y por qué? Porque Talat Bajá,
ajá,
Semil, así como Enver, Talat y Semil emitieron el documento, le voy a llamar, pero no se llama así, ¿eh? El documento 8682, donde dice:
¿informe?
Todos, no era informe, era la directriz 8682, que dice: todos los armenios son nuestros enemigos, primero. Son nuestros enemigos, donde estén son enemigos, hombres, mujeres, niños, viejitos, y con diferentes, ¿cómo se dice? Preferencias sexuales, que en ese tiempo no existían, no se crean. Con diferentes preferencias, ay, no se crean, no, en ese tiempo, pues, tendrían, pero les, pues igual tenían que callarse, ¿no?
Exacto.
Calladitos, se ven más bonitos. No, todos los armenios que estaban dentro del ejército turco se les retiran sus armas, así sean héroes, se les retiran las armas y se van como prisioneros.
Ah, qué estupidez.
Total. Y ese mismo día, la directriz 8682, todos los intelectuales, todos los artistas, toda la clase culta, la clase política, inclusive había diputados, porque como ya se había, ya con los jóvenes turcos ya había como una especie de parlamento, pues los diputados armenios, se les acabó, ¿sabes qué? Ya no. No, ¿cómo que no? Fui elegido. No.
Ay,
eres
no
armenio, ya no eres nada. Como una persona por aquí. Mira, no eres nada. Sasca, pues proscritos. Pues empezaron a juntar y enviarlos hacia Alepo, en Siria. En ese tiempo, Siria era parte del Imperio Otomano o actualmente ya turco.
Sí.
O sea, ese camino entre ellos, entre Van, que era la principal ciudad que se había. Van era una ciudad de Armenia, uh-huh, que la aniquilaron prácticamente, sin comer, sin beber, con caminatas, sí, de cientos y miles de kilómetros, pues iban cayendo como moscas. Horrible, horrible. No se ha descubierto esto actualmente. Desde ese momento, es más, uno de los papeles que muchas veces decimos, pues los gringos dicen lo que les conviene. Ah, en ese momento, el embajador de Estados Unidos en Turquía, que se llamaba Henry, más bien era Henry, porque
sí,
era
Henry
norteamericano. Henry, aunque el apellido también Morgue, es Morgue, no sé exactamente, pero era norteamericano, ajá, empezó a denunciar. Todos los días lo están matando, estaba viendo esto, y siguieron que se vinieran de los periódicos de las altas esferas, como el New York Times,
uh-huh,
o el Washington Post, se vinieron, y ellos empezaron a denunciar y empezaron. Casi todas las fotos que hay, que existen sobre el exterminio de los armenios, es de estos periódicos norteamericanos, sin embargo.
Creo que no dijimos los años, ¿o sí? 1915,
uh-huh. 1915, uh-huh, perdón, ¿eh? 1915.
Para poner en perspectiva que no fue hace tanto.
Fue, pues la Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Uh-huh. Estaba recién iniciada, ¿no? Perdón, ¿eh? Qué bueno que te fijaste, qué bueno que te acordaste. Y para que tengan, o sea, prácticamente un día de diferencia con la batalla de Galípoli. Esto empezó a suceder, estas matanzas, tan así era que empezaron a decir, ¿saben qué? Hay tantos muertos por los caminos y por el río Éufrates, pasan cadáveres.
Ah, fuck.
Hubo un periodista que tomó unas fotos y dijo dijo algo grotesco. Yo le digo, ¿what? Se desvió. Había tantos cadáveres en el Éufrates que desviaron el río algún tiempo mientras los cadáveres circulaban. Porque hagan de cuenta como una presa de castores. Un montón de troncos. Ajá. Ya no pasa el agua, pasa el agua. Así. O sea, ay, horrible, horrible. Sí. Era una cantidad espantosa de cadáveres. Espantosa de cadáveres.
Shit.
Obviamente los armenios estaban tratando de que el mundo viera. En ese tiempo no había. Bueno, no es pretexto, ¿no? Pero lo que quiero mencionar es que los turcos han tratado como de. El gobierno turco, ¿eh? Repito.
Sí, es
importante, ¿eh? Porque digo, los turcos y ya, sí. No. Es como cuando les hemos dicho de los alemanes, mejor decimos los nazis, porque no es lo mismo.
Así es.
No es lo mismo el pueblo que su gobierno. Nunca va a ser lo mismo. De hecho, por ejemplo, por dar una mención, Serge Tankian, el vocalista del grupo System of a Down, dice que sus abuelos los salvaron unos turcos, que los escondieron.
Órale, wow.
O sea, claro que hubo actos de misericordia y de oye, no.
Pues claro,
no,
como también en la Segunda Guerra Mundial,
católicos,
¿no? Que resguardaban judíos y eso.
Exactamente.
Sí, pues es que no todo, o sea, el mundo no pierde su humanidad.
Claro, y aparte, no tampoco, todos se van a la cargada, pero también hay unos que bien facilito. Oye, ellos van, ¡ay, hijos de su madre! A matarlos a pedradas. Porque hay, así como hay mentes que razonan, hay mentes débiles que se creen lo primerito que les cuenta.
Exactamente.
Entonces, no podemos evitarlo. Así es la historia de la humanidad desde un principio y hasta la fecha, aún con nuestros avances. Ya termina la Primera Guerra Mundial y se. Pero para eso el exterminio continuó. O sea, era algo sistemático. El 24 de abril de 1915, todas esas personas que les dijimos que eran intelectuales, que eran. Fueron asesinados, 235. Y de pronto. Los turcos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues es que eran enemigos, estaban instando a la rebelión, a la sedición. Pero los tuvieron prisioneros, ok, ¿dónde están? ¿O dónde está el registro? Y hombre, que se hallan unas fotografías horribles fueron decapitados, estaban como una especie de repisas varios de ellos. Estaban como si fuera una grotesco.
A ver, ¿eran fotos oficiales?
No, eran fotos que tenían los mismos turcos como de archivo, o sea, alguien las sacó, mira, ¿no? Estas son fotos de archivo, ¡ay, o sea, no les digo que los 253, pero sí muchísimos, cabezas, es como si fuera una colección, algo.
¿Quién guarda evidencias de eso cuando
algo
lo quieres?
Algo verdaderamente grotesco, algo, es que de pronto, imagínate, si triunfas. Si logras algo, dices, mira, nos los acabamos. Como,
bueno, pues sí.
En la Revolución Francesa, ¿no? Aquí traigo la cabeza mostrándola para que se muestre, para que se vea el músculo, para que se vea que el pueblo está contento, enardecido. O sea, realmente, bueno, como bien dices tú, ¿quién quiere guardar eso? En ese momento no hay ni siquiera un razonamiento básico.
Ah, pues no. Si andan cortando cabezas, no puedo esperar que sean gente muy lógica.
No, claro que no. Bueno, pues en esta hubo muchísimas como, ¿cómo les puedo decir? Como marchas en donde iban cayendo. O sea, y curiosamente, como llevaban periodistas, no les decían nada, o sea, no les decían, ¡ey, a ver esa cámara! No, o sea, no sé qué, realmente es algo que no comprendo. Oye, te están acusando de asesino, de criminal. Pues, ¿por qué permites que tomen fotos? O sea, y yo supongo que en ese tiempo la mentalidad era diferente, era de mostrar el poder, el mostrar la capacidad de deshacerte de tus enemigos. Y de repente, oye, que salimos asesinos criminales y que nos van a juzgar por eso. ¡Ay, escondan todo! No, espérate. Ya todas las
Esta
fotos ya
sí
circularon.
No la vi venir.
Esta no la vi venir. No, ya circularon y ya saltan en periódico y hay gente que las tiene así, ya sabe. Hubo entre 1918 y 1921 hubo una serie de convulsiones, porque también ya los jóvenes turcos no habían dado un resultado básico. Se la habían pasado, habían cambiado de gobierno, pero se la habían pasado culpando otras etnias y sobre todo por la religión.
Exacto. Sí.
Y a emitir una serie de lineamientos que no eran otra cosa más que joderlos, nomás porque no eres turco. Nomás porque no eres turco.
Sí, era la narrativa que traían siempre. Era, pero es que es porque ellos esto, porque ellos el otro.
¡Les tuvieron la culpa! Y... pues.
Sí, exacto. Entonces, nunca se hicieron responsables. Bueno, eso ya lo seguiremos viendo, ¿verdad? Hasta el final, pero sí... pues básicamente era eso, o sea, nunca y hasta la fecha no han reconocido que ellos cometieron ese error y que fueron unos genocidas de mierda.
En forma, cabrón, en toda forma, o sea, no. Si tenías que hacer un listado de los requisitos para hacer un genocida, pues todos los cumplieron adecuadamente, todos.
Pero para ellos es, no, fue culpa de ellos.
Ahora, ¿qué es lo que ellos expresaban? O hasta la fecha, no, pues es que estábamos en la Primera Guerra Mundial, pues hay muertos, hay guerra, hay muertos. ¿Qué esperaban? ¿No? Sí, pero tú los exterminaste. No, pero también había una serie de acomodos que tenían que hacerse con la población, pero no tenían que comer. O si caían muertos, tenían que quedarse ahí como animales a que se los tragaran los carroñeros.
Y aparte no estabas nada, o sea, tus razones para hacerles todo eso era nada más por la religión y por
la religión y porque etnia, o sea, y, no por, es que y la... porque se querían unir con Rusia, que sí era cierto. Sí es cierto. Ellos querían que Rusia fueran como sus papás, inclusive en algunas batallas en las que el Imperio Otomano salió muy mal parado contra los rusos protegieron a la etnia, o sea, caray, esos camaradas, no, pues son armenios y que los mandaron tal, pero no, a regresarlos hacia acá, darles de comer, o sea, realmente, órale. Los rusos hicieron que muchos no murieran, pero iban camino al exterminio. ¿Qué fue el tropiezo? Que ganaron los rusos y no tenían contemplado eso. Los turcos, entonces, ajá, pues no solamente perdían la batalla, sino que los rusos llegaban, hay el nombre de un general que ahorita no me acuerdo, desgraciadamente, y que lo primero que hizo fue, a ver, sigue esas filas y hasta donde estén, y a sepultar muertos de armenios, a tomar a los que habían, a los que todavía podían vivir y darles de beber, darles de comer y darles un centro para refugiarlos. Eso fue algo que salvó. Pero posteriormente, pues les cobraron un poquito caro porque se generó la Unión Soviética. ¿Y qué hizo con Armenia? Vine para acá. O sea, Armenia fue hasta 1991 parte de la Unión Soviética. ¿Qué? ¿Quieres que te proteja? Véngase.
Véngase, pues, camarada.
Véngase, mi camarada. Aquí los protegemos. En 1922 ya había una convulsión terrible ya con los turcos. Y entonces llega... Kemal Atatürk. Uh-huh. Kemal Atatürk, dicho de otra manera, llegó a generar un cambio verdadero, absoluto, con responsabilidad, uh-huh, sobre su pueblo. ¿Qué empezó haciendo? Fue una serie de reformas que, por eso inclusive los árabes llegaron a detestar a los turcos, no nomás porque eran de diferente etnia, aunque todos son musulmanes, sí, turcos y árabes, sino porque hicieron una serie de reformas. La primerita es que la Sharia, que es como la ley musulmana que rige tanto la religión como la vida política, uh-huh, dijo Atatürk, no, espérense, una cosa es la política, o sea, separó convirtió
la religión, separó, del
la religión, religión del Estado, o sea, hizo un Estado laico.
Sí.
Las mujeres ya no tenían que cubrirse la cara. Podían votar. Fue de los primeros países que permitió a las mujeres votar.
Sí, güey.
Y ya creó, ya él fue el primer presidente, o sea, ya no era sultán, ya no era visir, no, el primer presidente. Generó una serie de reformas para el crecimiento del país. A la fecha, bueno, es más, Atatürk no es su apellido. Atatürk quiere decir el papá de los turcos.
Ah, órale.
O sea, él se ganó eso como una especie de distintivo, como Mahatma Gandhi. Tampoco Mahatma es su nombre. Mahatma quiere decir alma grande.
Órale.
Él, en realidad, Mahatma Gandhi casi se llama igual, Mohandas. Pero Atatürk, Atatürk era el padre de los turcos. Para que se den una idea, él falleció un 18 de noviembre. Perdón, 10 de noviembre. Okay. El 10 de noviembre, sin excepción, en todas las ciudades de Turquía, por un minuto se suspende la actividad. Y donde estés, si vas a media autopista, te paras y suenas tu claxon.
Oh, ¿sí?
Suenan los de los barcos, suenan sirenas de todo Turquía. Recordando a Turk, el gran padre de la nación turca, quien los hizo unos nuevos, pues un nuevo pueblo, ¿no? Que ya se regía, ya por sus propias, ya había una ley que no tenía que ver con que, pues este robó, pues córtale la mano y todo eso.
Sí, o sea, ya los convirtió en una civilización.
Porque
laicos.
El tipo, bueno, en la guerra de los Balcanes, pues perdieron el 80% de su zona europea.
Okay.
Entonces dijo, pero nosotros estamos con Europa y con Asia. O sea, es el único país que tiene una parte en Asia, otra parte en Europa.
Rusia, ¿no?
¿No? Ah, sí, es cierto, tiene razón. Ah, perdón, la ciudad, la que fue la capital. Ah. Porque ya otra de las cosas que hizo Atatürk fue, aquí, lo que fue Constantinopla, que ahorita es Estambul, ya no va a ser la capital es Ankara, porque es la capital administrativa. No podemos cargar todos las pulgas al mismo perro, o sea,
una es religiosa y otra
exactamente. Entonces Atatürk ya en Ankara fue donde es su capital política. Y hizo una presa muy famosa que también le, o sea, hizo que también hubiera una serie de progresos de la infraestructura. ¿Pero qué pasó con la oye, hijo.
¿Te acuerdas de Peña Nieto cuando estaba queriendo hablar en inglés y el infrastructure?
Well, the investment in infrastructure may be the trigger.
Infrastructure.
Sí. te extrañamos, maestro. Te extrañamos. Hacías unas burradas muy simpáticas.
Ya llevamos 2 episodios seguidos acordándonos de él.
Sí, es cierto. No te creas. No,
no somos priistas, tampoco.
No, tampoco. No somos preyistas, como decía un trabajador que tenía. Nomás porque soy preyista, no me quisieron dejar entrar. No, jamás, no olvídense.
No, tampoco.
Tampoco. Es solo un decir, es broma que ha salido también inclusive en algunos memes.
Es que era muy simpático.
Sí, sí.
O sea, daba muchos memes.
Sí. Era un gran...
Había muchos memes con él.
Era... Bueno, no creas que el nuevo no crea. No, también, o sea, pero son burradas.
Pues la diferencia es que con los memes de Peña Nieto me daba risa y con los memes de me da coraje.
Sí, que aún te dan ganas de... Bueno, de continuar con este capítulo.
Sí.
Sobre el tema de Armenia... Y le dijeron, oye, pues fíjate que pues Estados Unidos, todos los países, varios países europeos. Perdón, les decía que perdió el 80% de su zona europea, pero él dijo, tenemos que modernizarnos, cabrón. O sea, o nos vamos en el tren de la modernización, como le pasó a Pedro el Grande con el Imperio Ruso.
Córtense en las barbas y así.
Tenemos que hacer algo que nos incorpore la modernidad. De hecho, Turquía fue, ahorita no creo que sea, lo sea tanto, o sea, lo están pensando, un gran aliado de los Estados Unidos. De tal manera que, por ejemplo, cuando la crisis de los misiles en 1961, que en Cuba se hicieron plataformas de lanzamiento de misiles, que antes tenían, pues no tenían el mismo alcance que posteriormente, que actual, en Turquía, Estados Unidos tenía plataformas de lanzamiento, o sea, a un ladito de la Unión Soviética. Entonces, en realidad, ha sido su gran aliado. No, pues actualmente, claro. pues, pues no creo que a muchos, no creo que estén muy contentos, pero bueno.
Y ahorita especialmente no están felices.
No están muy felices, dijeron, ¿sabes qué? Tus aviones, tus barcos, todo eso que tienes en las bases de nosotros, ya llévatelas, por favor. Te damos unos días, ¿eh? Para que te mudes. Kemal Atatürk dijo, a ver, ¿qué pasó? No, pues que un... Pues le llevaron una serie de... Pues de pruebas de las atrocidades que él ya sabía muchas. O sea, no es algo que le pasaba así. ¿Por qué me tapan los ojos? Ah, es una sorpresa que tenemos. Él vio el exterminio sistemático de... Pero, pues obviamente, cuando le dicen eso, y como él se estaba portando como un líder muy democrático, muy consciente, pues no podía hacerse... No, ese tema no lo tratamos. Ajá. No, pues tuvo que tomarlo, ¿verdad? Dijo, a ver, ¿qué pasó? Esto. Ah, qué caray. Pues tomó 22 líderes y los metió a la cárcel.
¿Eh?
Los metió a la cárcel, pero decían, pero espérate, esto... O sea, está bien, no es suficiente. Pide perdón al pueblo armenio y reconoce que hubo un genocidio. No, tampoco. O sea, pues no fue un genocidio. Primer lugar, no existe esa palabra, y es cierto. O sea, uno de los alegatos actuales de los turcos es que el término genocidio
se acuñó después.
Se acuñó en 1943. O sea, es cuestión de semántica. Es de retórica. Entonces, oh, güey, o sea, pero tú sabes
ahora,
que...
Ahora sí muy técnicos.
Bueno, pero sí estábamos de acuerdo que era... Es como si matar... Oye, la palabra asesinato apareció después. ¿Por lo tanto no lo mató?
No,
fue un asesinato. No es un asesino. Ah, chingado, pues... Entonces, ¿qué es? Pues es un matadorcillo. Un matoncito. Bueno, pero ¿lo mató o no? Fue un asesinato. No, te digo que no es asesinato. Ni siquiera existía la palabra. O sea, realmente es algo hasta pues medio absurdo totalmente. Sí, sí. Absurdo. Entonces, eso el pueblo armenio no se lo perdonó a Atatürk, o sea, dijo,
no debería.
Oye, ¿qué te pasa? O sea, si tanto quisiste por tu pueblo, ¿por qué? Nosotros fuimos parte de tu pueblo.
Te veías tan razonable.
Te veías tan buena onda, hasta carita te veías, cabrón. O sea, qué mala onda. Bueno, pero pues, no aceptar. Y eso ha sido el continuo durante el tiempo. Murieron 2 millones de armenios.
Ah, pensé que 1.5 millones.
No. Bueno, mira, es que hay cifras. Las primeras eran 600,000. Pero luego, posteriormente, entre los libros, lo que te decía, los de estos refugiados, entre los que ya nunca volvieron a aparecer, ¿no? Después, ¿saben qué? Es 1.5 millones. Y actualmente se habla de una cifra cercana a los 2 millones. Los turcos reconocen 300,000. Pero en realidad las cifras lo rebasan por sus mismos documentos. Desgraciadamente. Como las fotos de las cabezas. ¿Tú las tomaste esas fotos? ¿O fui yo?
Bueno,
es que tenía una cámara muy buena y alguien puso unos maniquís ahí. No es cierto, cabrón. A través del tiempo, los armenios han luchado, no han tenido el mismo eco que, por ejemplo, los judíos, que los judíos, justicia, no venganza. Este señor, Simon Wiesenthal, le decían el cazador de nazis. Él, desde que estuvo en un campo de exterminio, estuvo generando una listita de los líderes de campo de exterminio, y cuando lo sacaron, lo liberaron,
ajá.
Mucha gente que le dijeron, no, que, a ver, espérese, ¿quién dijo que era? No, era una alemana, se llamaba Fulana Wilhelm, y que Radolf Fulano, y apuntaba, ¿qué hizo esto y esto? Entonces, con esas listitas que él tenía, fue dándole seguimiento. A ver, había un cuate que hacía esa, y la última vez que se supo de él fue esto. O sea, fue dando con ellos. De hecho, que por ejemplo, una mujer que era una muy buena vecina alemana, le dijo, no, ella estuvo en el campo de exterminio de Bergen-Belsen y cometió esas atrocidades, e iba con los sobrevivientes. Sí, era ella.
Bergen-Belsen es donde estuvo Ana Frank.
Ana Frank. De Terence Stahl, Auschwitz, el más famoso, Terence Stahl, Bergen-Belsen, Treblinka, Buchenwald, Dachau, etcétera, etcétera. Pero esto es una manera de decir los judíos, no nos olvidamos de lo que nos hicieron. Este otro libro.
Nunca jamás.
Nunca jamás. Este otro libro. El libro de la memoria judía. Este libro dice todas las atrocidades que ha sufrido el pueblo judío desde la antigüedad. En tal año, fulano de tal, en tal ciudad, etc.
Todo el mismo autor, ¿verdad? Simon.
Simon Wiesenthal, excepto este. Este es Dunia Wiesenthal.
Wasserstrom.
Wasserstrom. Bueno, es que ella sabe más alemán que yo. Es más, de hecho, mucho más que yo.
Wasserstrom.
Bueno, por mostrarles unos, hay otros, ¿eh? Pero lo que yo estoy mencionando es, uh-huh, es importante que no se olvide. Yes. Que no se olvide, que, espérate. Y les voy a decir algo que va a sonar chocante, pero es la verdad. Hay un grupo que ya habíamos mencionado hace rato, que se llama System of a Down, que uh-huh, toca new metal, o sea, no es una música así que digamos muy popular zona, ¿verdad? Oh, te quiero, mi reina. No
es Luis Miguel.
Y sus temas no son pop, es new metal, es un metal del más crudo. Y su líder, Serge Tankian, bueno, y hay otro de ellos que se apellida Mankian, o sea, pues los apellidos casi. Uh-huh. Ellos son los meros líderes de la difusión. Varios de los temas de System of a Down hablan sobre el exterminio, el genocidio armenio. O sea, no se les olvide, cabrón, lo que nos hicieron. Y para su, digamos, para su satisfacción, es el mayor promotor, es la mayor escaparate, la mayor pantalla que existe en el mundo para mostrar el genocidio armenio. Es este grupo, System of a Down.
Seguido por las Kardashians.
Ah, me la ganaste. Las Kardashian son de origen armenio. El sí. Papá, bueno, el abuelo paterno era armenio y fue sobreviviente del genocidio. Y las Kardashian hace, pues como todo el mundo, ¿no? De repente por ahí hubo una exhibición en Ankara, Turquía, sobre una pasarela que iban a hacer las Kardashian, y pues se levantaron las uñas, que de por sí las tienen larguísimas, que no querían que exhibieran nada de ellas.
Hijos de la, o sea, todavía.
O sea, y pues miren, bueno, esto puede haber una división de opiniones. Yo digo que pues es el pueblo, es la ciudadanía que admira a las Kardashian, igual que con los turcos cuando andaban, eran teloneros del grupo de Slayer, uh-huh, fueron a Ankara y Mankian, precisamente, el bajista de System of a Down, sí, declaró que habían dicho groserías contra ellos y que disculpen, no es contra ustedes, ustedes son el pueblo, uh-huh, nosotros estamos contra su gobierno, pero no vamos a aceptar que digan. Era algo tonto, la verdad, era ellos querían buscar algo para no cumplir con esa cláusula con Slayer.
Ah, okay.
O sea, para no ser sus teloneros. Uh-huh. Y a su vez, pues la encontraron, ¿verdad? No, dijeron esto. Pero nosotros, gracias a nuestros fanáticos, sus fans de turcos, porque quieran o no, la música es universal.
Sí, exacto.
Y dicen, ¿sabes qué? A menos que, por ejemplo, alguien, un grupo que hable groserías de... Miren, por ejemplo, yo les voy a dar un... hay un grupo que de metal común, uh-huh, que se llama Manowar. Sí. Manowar, a mí me caen mal porque hablan mal de los latinos, han hablado mal de los latinos. E iban a venir y por la de esta pandemia se suspendió. Y dije, qué bueno, o sea, son tipos...
¿Iban a venir los hipócritas?
Sí. Ah. Los invitaron, los iban a pagar y no tienen mucha chamba. ¿Qué vienes, güey? O sea, has hablado de los mexicanos como sombrerudos y... ¿Qué te pasa? Lárgate. O sea, es más, no sé ni por qué los invitaron, pero bueno. Sí. acá en este caso fue al revés. Dijeron, no, oye, ¿cómo vamos a ir a Ankara? O sea, después de que somos la imagen que ha estado difundiendo el genocidio de Armenia, no podemos ir pararnos ahí, que nos aplaudan y que bienvenidos. Y pues no puede suceder. Entonces, en esto es algo que a mí me da mucho gusto que como les hemos dicho aquí, el metal es música muy comprometida. Sí, y el hard metal, el hard pop como YouTube son muy también comprometidos. O sea, no van a hablar de mi amor y qué bonita flor tienes. Y es para la música pop. El metal es una música comprometida y son muchísimos temas de los cuales denuncian.
Sí.
Denuncian, dan a conocer, protestan acerca de todo. Y en este caso, System of a Down ha sido un gran promotor. Casi se puede. Es más, ellos han hecho famoso a Armenia y Armenia está orgullosísimo de ellos. Aunque a lo mejor no te guste la música new metal, uh-huh, pero te sientes orgulloso de ese grupo que a nivel mundial, porque System of a Down, a lo mejor algunos no lo han escuchado o muchos no lo han escuchado, pero tiene presencia a nivel mundial.
Sí, exacto.
Tiene presencia a nivel mundial y sus principales temas es el genocidio, sí, con diferentes temas, ¿no? Hace poco sacaron un tema que se llama Protect Your Land, este hace, bueno, relativamente poco, el 2019, uh-huh, y habla de eso, o sea...
Sí, o sea, no dejar
no,
de
no
insistir.
No quitan el dedo del renglón.
Oye, esto pasó.
Qué bueno. Entonces, actualmente hablamos de ese genocidio que no nos van a escuchar, pero los turcos me caen bien.
Sí, nos fuimos ahí bien a toda madre.
O sea, gente que nos trató muy bien y entre otras cosas.
Y te
tienen...
vendió flautas.
No me vendieron. Aparente. Me hicieron que les comprara unas flautas. No, yo traía una risa porque no. Subiéndonos al camión y metiéndonos las que por las axilas. ¡Ya me lo lleves!
Es que si algo tienen, es que son chingones.
Son
para
tenaces, como no se dan una idea. No, queríamos caminar.
Yo estaba con una risa porque ya veníamos de regreso de Éfeso, ¿no?
Ajá, de Éfeso.
Entonces ya nos íbamos a subir al camioncito y a mí me detiene un turco para venderme separadores de libros, pero si estaban bien chidos, yo dije, sí, están padres. Entonces, no, ¿qué cuánto? No, pues que one euro, y ya, pues Simón. Y mientras yo compraba mis separadores, volteo, y mi papá ya traía
con unos dulces,
como
flautas,
cinco cajas de unos dulces bien culeros.
Por cierto, bien feos, bien horribles.
Así como cubiertos de azúcar, parecían como gomitas.
Sí, sí,
de
estaban
azúcar,
horribles,
culeras,
¿no? Pero...
Tres flautas. Y yo,
yo traía una risa porque me estaban poniendo, ¡ah, llévese otra! Y no le doy el vuelto.
Y
¿no?
Literal, ya le habías dicho que no.
No, le dije como 25 mil veces que
ya
no.
Ya me acerqué. Ya escuchaba. No, pero hasta le decías, ¿yo para qué quiero eso? Es como si le dijeras, deme otras dos. O sea, no, pero es que flauta, ¿para qué? Fabio Euro. Así ya te como que te lo daban así como de felicidades. Qué bueno, que aprovechaste.
No. Tenaces,
cara. Al camión con sus dulces.
Con mis flautas y mis dulces. Y ya quedando bien con mis dulces turcos, pero estaban horribles. Bueno, sí, por cierto, perdón a los que les regalé dulces turcos, yo no sabía que estaban tan feos, ¿eh? Sí. Pero digo, deben tener otros dulces muy buenos, que sí es cierto, ¿eh? Sí, es cierto, había unas cosas muy ricas. Oye, ¿te acuerdas los helados? Que con una barrota así como si fuera tapa.
Sí, súper precisamente como los memes de... Si no te, creo que no te enseñé el meme de turcos antes. Y así el perro que está así bien mamado. Imperio Otomano. Oh, somos una de las potencias más grandes del mundo. Y así. Y turcos ahora. Y se ve el perrito así chiquito con su gorrito de los de las nieves. Y así, tenga su nieve.
No, es que mira,
literal me hicieron simpático eso, lo de la nieve así de...
Como una barra de acero que con una punta abierta. Y la enterraban una nieve súper congelada y compacta, cabrón. Pero sí, bueno, esto fue o sea, realmente los turcos a nosotros nos caen bien.
Sí,
el pueblo no, pero gobierno turco, por favor, acepten lo que hicieron, lo que hizo su gobierno anterior. No salgan como nuestro presidente, que los de atrás hicieron un desmadre y lo dejaron. Por favor, o sea...
Tú eres el de ahora y tú asumes lo que
pasó. Responsabilízate. Exacto. Y, señor presidente Biden, mi respeto y mi admiración, porque hizo lo que ni el mismo Barack Obama, que fue un tipo muy abierto, sí, no se atrevió. Le ponían un nombre, el incidente, el nombre que quisieran, el suceso, el acontecimiento.
El acontecimiento feo.
Feo o feyote. Oye, le vamos a poner feyote, pero dile a los turcos que le vamos a poner así, pero que no se moleste. O sea, Biden, todo nuestro respeto por usted.
Máximo y respeto, sí.
Porque en menos de 15 días suspendió el famoso muro que iban a poner en la frontera de México.
¿Qué huevos, de verdad?
Usted tiene unos que no se le notaban. No sé dónde los traía. A lo mejor uno de los guaruras que viene atrás le viene teniendo los huevos, cabrón. Y no nos hemos fijado.
Ya hasta le arrastran.
Hijo de chingada. Muchas felicidades. Entre otras cosas, ahorita hablamos nomás de dos temas.
Sí. Trae buenas cosas.
Entonces, actualmente la capital de Armenia se llama Ereván. Ya no es parte de la Unión Soviética, pero tiene una quinta parte de su territorio. Pero ¿qué es lo malo? Que está en guerra con Azerbaiyán, cabrón. O sea, por favor, armenio, no, ya dejen ese tema. Y creo que es por territorio también. Pero bueno, eso es algo que no podemos nosotros hacer nada, uh-huh, pero sí sentimos que, caray, o sea, a lo mejor se logra y ya hay muchas naciones que han estado aceptando. Como tema o como dato, pues como dato, digamos, relevante, uh-huh, los primeritos en reconocer el genocidio armenio, los uruguayos. Hermanos uruguayos, mis respetos por ustedes.
Chingón.
Los primeritos en reconocer. Esto es un genocidio, no le vamos a poner moños.
No le vamos a poner el suceso feo.
No le vamos a poner moños a la changa. Es un genocidio. Entonces, por las razones que hayan sido, por una conciencia pública muy, muy fuerte, digamos, muy consolidada, lo hicieron y de ahí a más han seguido, algunos países muy civilizados, que entre ellos, por ejemplo, la Gran Bretaña no lo ha reconocido aún. Háganlo, nos van a hacer caso, Mándenos este mensaje, les dicen, por favor. ¿Cómo se llama el primer ministro? Boris Johnson.
Boris,
no, el Boris, ese nombre es inclusive ruso, maestro. También, por favor. Los rusos son hermanos amigos de los armenios, cabrón. Échale ganas, maestro. Ay, sí, échale ganas.
Ya no vamos a ser amigos si no lo reconoces.
No, yo no quería que llegáramos a eso. Pero bueno, igual, es necesario, lo hacemos.
No hablo con culeros como el chiste.
Ah, sí, con el chiste.
Yo no hablo con
maestro,
culeros.
¿Acaso seré yo? No hablo con culeros. Bueno, como les iba diciendo, alguien de aquí me va a traicionar. Bueno, nuestra solidaridad con el pueblo armenio, nuestra admiración por el presidente Biden, y nuestra petición para que todas las naciones de la humanidad reconozcan el gran daño, la terrible y cruel muerte que sufrieron los armenios sin tener absolutamente nada de culpa, más que tener una religión diferente, más que aspirar a ser un pueblo independiente, fue todo. Y sus dirigentes tomar la oportunidad de que los otomanos habían perdido dos guerras y querer subirse al carro del triunfo. Uh-huh. Eso no es culpa del pueblo armenio, eso fue culpa de sus dirigentes, que digo culpa, pero yo diría hicieron lo que haría cualquier pueblo, querer ser libre, y si las circunstancias en ese momento se estaban dando, la uh-huh, iban a aprovechar, y lo aprovecharon. Les costó la vida y les costó que casi ya habláramos de los armenios como un recuerdo trágico de la historia. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias a todos y no nos podemos ir sin hacer los respectivos saludes. Son rápidamente, pero nos gusta hacer esto, o sea, no quiero eliminar esta sección del programa porque, pues, para mí, y bueno, Yo creo que para los dos es una manera, pues, de que sepan que los vemos, los reconocemos, que aún así siempre les contestamos todo en Instagram, en YouTube y en todas partes les contestamos, pero de todos modos quiero que se haga, o sea, darles un reconocimiento más allá, pues. Entonces, el día de hoy quiero agradecer a Chef Poncho Morales, que en YouTube seguido también nos comenta, y el otro día nos puso en un comentario que ya el ver el podcast ya es como un suceso familiar y ya es como que un tema del que hablar cuando se juntan.
Poncho, entonces, qué bárbaro.
Qué chido. Bárbaro.
Muchas gracias.
Gracias. Y
pues, es un honor.
Exacto, y también saludos a tu familia. Gracias por vernos juntos y por comentar. Y qué chido que también los hayas invitado, pues, a escucharnos y que compartan sobre esto. También quiero reconocer a Jesus Flowers. Invocarme, se va a llamar Jesús Flores, que también seguido nos comenta aquí en YouTube. De hecho, estoy aquí precisamente viendo uno de sus comentarios y siempre nos dice, no, pues que hoy los voy a ver saliendo del trabajo y nos deja a veces su like antes de comenzar.
Yo pienso que Jesús es casado y su señora lo tiene bien sometido porque nos dice cuando va a ver el programa. Yo creo que también para que señora, bueno, ya vi que vas a ver el programa tal sobre, ¿sí? No te creas.
Pero gracias por
tomarte. Y si eres casado, felicidades, felicidades.
Yes. Y por último, a Manolo Braga 222, así está su usuario de YouTube, y también siempre nos está diciendo cosas muy padres, en casi todos los episodios nos comenta y siempre son cosas muy positivas y también nos aporta con otros ahí complementos de información. Entonces, gracias a ustedes. Y pues antes de despedirnos, acuérdense, si no han dado su like, dejar su like, suscribirse, compartir, ya sea en su Facebook, su Instagram, WhatsApp. Y les dejamos recomendaciones también de libros acá abajo que...
Sí, yo se me olvida siempre el darles algunas recomendaciones de libros, pero Rubí está tomando esa estafeta de dejar los títulos y los autores de algunos libros, ¿no? Sí. El último del 2020, Sombras...
Nada más.
no recuerdo la... El País de las Sombras. No estoy bien seguro, disculpen.
Uh-huh. Pues lo busco.
Es el que inclusive ha sido premiado y ya creo que ganó el premio Pulitzer. No creo, ganó el premio Pulitzer. Que miren, siendo realista, cuando hay un tema que el cual se aparece dentro de la de los, ¿cómo le podremos decir? Se convierte como el tema de la actualidad.
Ajá.
Y de repente le dan mucha difusión. Y por ejemplo, este tiene ahorita el tema es el genocidio armenio.
Si premian alguien, a ellos.
Sacó un libro fulano, premialo, cara. O sea, uh-huh. Es una manera como de seguir mostrando el interés y darle difusión. Tristemente o afortunadamente, pero así sucede, sobre todo con estos premios Pulitzer, inclusive uh-huh. con Hollywood, ¿no? En la mejor los película Grammys extranjera. También. Así es, así funciona esto.
Sí, es feo ya cuando te conviertes en adulto y te empiezas a dar cuenta que la mayoría de los organismos o instituciones y eso pues son pues corruptibles y, sí. y no muy morales y así, ¿verdad? Pero pues, es lo que hay. Pero bueno, muchas gracias de nuevo. Ay, diario decir muchas veces, hay que cambiar de frase. Ahora hay que decirle
thank you very much.
Ajá.
No, es que
Pashalosta en ruso.
¿Cómo?
Pashalosta.
Pásale elote. Muy bien. Fíjense que una de las palabras más limitadas del lenguaje es gracias. Porque quieres decir tanto, quieres mostrar tanto aprecio, tanto amor, tanta empatía que estás recibiendo y quieres decir gracias. Pero es lo que tenemos, es lo que hay, como dice Rubí, ¿no?
Me llevo. llegó al corazón, ya me salió una lagrimita.
Bueno. Ah, un aviso. Se acabaron las playeras, pero ya vamos a tener otro grupo, por si alguien más los que nos han pedido.
Sí.
Ténganos paciencia, pero ya van a llegar el nuevo paquete o como llaman cajas. Stock de playeras. Así que no se nos desesperen.
Sí, y ya estoy ahí cocinando unos nuevos diseños. Porque también entre más episodios haya, pues también más temáticas.
Sí,
¿verdad?
Sí. Nos quedamos con los primeros.
Sí. Y bueno, ahora sí, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y compartan. Y vean los anuncios completos.
Gracias.
Bye.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.